complicadísimas, pero necesitamos hacerlas sencillas porque necesitamos todos los que somos usuarios del sistema de salud tener claridad sobre cuáles son los derechos a partir de ahora, qué es lo que cambia, cuáles son las novedades. Entre otras cosas se dice, se acaba el POS, y eso es lo que queremos entender. Se acaba el POS, ¿y qué significa? Hemos llamado al doctor Jaime Arias, presidente de ASEMI, que por supuesto se conoce al derecho y al revés la ley estatutaria, y le vamos a pedir que por favor, de manera muy pedagógica y sencilla, nos ayude a entender qué es lo que entra a regir a partir de hoy. Doctor Arias, bienvenido, buenos días.
Buenos días, Yolanda. Bueno, hoy entra a regir uno de los artículos de la ley estatutaria, porque el resto está vigente desde el momento en que la sancionó el presidente Santos hace 2 años. Es el artículo que tiene que ver con lo que se llama el plan de beneficios, o que aquí en Colombia llamamos el plan obligatorio de salud, POS. Ese es el único artículo en el que la Corte le dio 2 años de plazo al gobierno para ponerlo en efectividad. Consiste en que la ley estatutaria prácticamente dice no habrá sino POS, no desaparece POS, todo entra entre los beneficios con algunas exclusiones, como los tratamientos cosméticos o experimentales o en el extranjero. Lo demás entra todo, entraría todo a partir de hoy. Pero no, yo no creo que haya desaparecido el POS. De hecho, a finales de diciembre, el Ministerio de Salud expidió una resolución con el POS para el año 2017, o sea que todavía tenemos POS, y lo que no entra en el POS generalmente termina pagándose, lo paga la nación a través de lo que se llama recobros no POS, que son muchísimos, y quedan unas exclusiones para explicarlo de manera sencilla. Pero yo creo que el tema es mucho más complejo. Aquí hay una especie de puja entre, por un lado, la Corte Constitucional y quienes abogan porque el derecho debe ser ilimitado, infinito, y el propio gobierno, que sabe que no tiene con qué pagar ese derecho infinito.
Doctor Arias, usted dice que hay algunas exclusiones en ese plan de beneficios. ¿Cómo están definidas esas exclusiones? ¿Y usted le parece que son todas las exclusiones, es decir, que todos los medicamentos y servicios que están excluidos allí son los que deben estar excluidos?
Bueno, esas exclusiones venían desde antes, y además las tienen casi todos los sistemas de salud del mundo. Por ejemplo, los tratamientos cosméticos, esos pues no deben hacer parte del POS, ciertas cirugías plásticas, algunas sí, porque tienen que ver realmente con la salud de los pacientes. Los tratamientos experimentales, de pronto en la India alguien le dio por hacer un experimento y un médico aquí lo ordena, y después el juez en una tutela dice sí, practíquenle ese tratamiento experimental. Eso no debe ser parte del plan, es una exclusión clara. Los tratamientos que no han sido aprobados por el INVIMA, es decir, que en Colombia no pueden aplicarse, eso es una exclusión. Pero yo diría que las exclusiones no pasan de ser el 2%, 3% de todo lo que se puede dar en salud. El resto debería, según la ley estatutaria, o así lo piensan algunos, estar, digamos, garantizado para la gente. Pero lamentablemente eso implica aumentar los presupuestos de salud, y el presupuesto de salud más bien se ha venido disminuyendo, por lo menos se ha mantenido estable. Y, en cambio, la demanda de servicios es voluminosa, es que son 40, se decía al principio, Yolanda lo decía, son 48 millones de colombianos demandando con todo derecho servicios de salud, o se le dan unos servicios demasiado costosos que a veces inclusive mejoran la vida un poquito, alargan la vida 2 semanas a unos pocos, o le damos servicios a los 48 millones de colombianos. Esa es la disyuntiva.
Doctor Arias, entiendo que usted tiene, como muchos otros, una preocupación por la plata, porque esto, por supuesto, hay que financiarlo. Decir que la salud es un derecho para todos es fantástico, pero eso tiene que pagarlo alguien. Sí. Y entiendo también que hay algunos estudios que hablarían de que cuando entre en vigencia esta ley estatutaria, es decir, a partir de ya, los recursos o los costos adicionales de la salud podrían superar los 2 billones de pesos al año. O sea, nos gastamos hoy una plata X y que a partir de ahora nos vamos a gastar mucha más, 2 billones más. ¿Eso es así?
Sí, eso es así. A ver, digámoslo, este año ya el sector entró con un déficit de 2 o 3 billones de pesos. O sea, sin ley estatutaria ya estamos en déficit. Pues eso se vio en los debates del presupuesto el año pasado, yo no tengo que entrar en más explicaciones. Hay un déficit. Hay muchas EPS que están quebradas, también hospitales. Pero bueno, ¿qué va a pasar con la ley estatutaria si se aplicara como algunos quieren que se aplique? Es decir, que a partir del día de hoy entre absolutamente todo, menos las exclusiones, pues sí, posiblemente necesitaríamos 1, 2 o 3 billones de pesos más, pero eso no lo sabemos. ¿Por qué? Porque eso va a depender del comportamiento de los médicos en el momento en que hagan la prescripción. Y los médicos tienen, por la ley estatutaria y porque además eso venía así, una gran autonomía para decidir qué le dan a sus pacientes. Si los médicos actúan con dos responsabilidades, una en favor de su paciente, que es lo que corresponde, pero también otra en favor del sistema para hacerlo sostenible para las futuras generaciones, entonces los médicos pues no van a causar ese problema. Pero si se desbocan formulando absolutamente todo lo nuevo, todas las nuevas tecnologías, sí puede haber un impacto, pero en este momento no podríamos estimarlo, es muy difícil.
Doctor Arias, ¿qué implicaciones tiene para el sistema la eliminación de los comités técnicos?
Madre mía, los comités técnicos científicos, que son unos comités administrativos que funcionan en las EPS, en realidad, en mi concepto, no han servido para nada. Por eso, cuando se planteó por parte de las sociedades científicas que deberían eliminarse y más bien crear otro mecanismo, nosotros fuimos los primeros en estar de acuerdo. Ese nuevo mecanismo que se llama MIPRES, que es un aplicativo, consiste en que el médico en su computador, digamos, llena la prescripción y automáticamente eso se va al FOSIGA y el médico le dice al paciente en 4 o 5 días la EPS le tiene que entregar esto, pues es el reemplazo del CTC. Ojalá funcione bien, ha sido un poco difícil todavía convencer a muchos médicos de su uso, pero realmente el CTC no sirvió, no fue un mecanismo de control, eso terminó siendo casi automático, lo que el médico decía se le daba.
Doctor Arias, usted toca un punto muy clave que es la de la responsabilidad médica. Aquí ha habido muchas veces cuestionamientos, digo, en el país, porque los médicos tienen como unas alianzas con los laboratorios y prescriben unos medicamentos muy costosos, pudiendo prescribir genéricos, pero también está como una especie de prejuicio de la gente frente a los genéricos. Entonces, si el médico le prescribe el genérico, dice que eso no es, y ahí hay un conflicto. ¿Cómo resolverlo? Y si esos conflictos acaban en tutelas.
Sí, señora Elvira, el tema de los genéricos es un tema interesante. Estos existen desde hace unos 60 años en Colombia. El doctor José Félix Patiño, siendo ministro, los trajo a Colombia. En Estados Unidos el 80% de la prescripción son genéricos. Entonces los genéricos son iguales a los medicamentos comerciales. Tienen las mismas moléculas. Puede que el color sea distinto, pero finalmente son casi iguales, diría yo, por lo menos. Pero en la ley 100 se estableció que Colombia debía adoptar un paquete de beneficios que tuviera lo que se llaman los medicamentos esenciales, que los determina la Organización Mundial de la Salud, que son unos 250 hoy día. Pero poco a poco nos fuimos saliendo de eso y hoy una gran parte de la formulación son medicamentos de marca de buena calidad, debo decir, producto de unas investigaciones que han dado los laboratorios, pero como muchos de esos son exclusivos, son un monopolio, terminan siendo unos costos altísimos para un sistema pobre como el colombiano. Mire, María Elvira, es que mientras en Estados Unidos, donde se usan los genéricos, cada paciente, cada estadounidense gasta al año $8,300, en Colombia son $250. Es decir, es un abismo lo que hay. Y sin embargo, aquí sí nos damos el lujo de emplear toda la farmacología de alto costo, que a veces es muy necesaria. Yo no soy enemigo de esos medicamentos novedosos, ni mucho menos, pero en un país pobre tenemos que cuidar el bolsillo.
Doctor Arias, usted como representante, digamos, de las grandes empresas promotoras de salud en Colombia, tanto públicas como privadas, ¿usted cree que esto va a impactar las finanzas de esas empresas? Es decir, ahora que, por ejemplo, se está buscando inversionistas en la venta de Café Salud, ¿usted cree que la entrada en operación de este nuevo esquema, de este nuevo plan de beneficios, va a suponer, digamos, que se pueda seguir atrayendo capital privado para estas empresas?
Pero lo más importante en el sistema de salud no son las EPS, yo las defiendo por ser el presidente del gremio y creo que están haciendo su tarea. Lo más importante es el sistema mismo, y este es un sistema público. A la gente se le olvida que todos estos dineros salen de los impuestos o de las cotizaciones. Esto no es dinero de las EPS. Si las EPS se quiebran, pues es muy lamentable y es muy complicado para el país. Ahí estamos viendo el caso tan difícil de Café Salud y otros que hemos tenido. Pero el tema no son las EPS. Ahora, que esto afecta también a las EPS, no hay la menor duda. De hecho, las EPS vienen perdiendo, solo las de contributivo vienen perdiendo más de $1 billón cada año en los últimos 10 años. Muchas están quebradas. Y claro, las EPS son necesarias porque son las articuladoras del sistema. Pero aquí lo que tenemos que cuidar es el sistema mismo, que repito, es público, no es privado. Tiene operadores privados, delegados por el gobierno, pero este es un sistema de todos los colombianos. Si alguien abusa del sistema, está abusando de los colombianos. Ese es nuestro mensaje. Pero claro, usted tiene razón, no hay mucha gente dispuesta a comprar EPS, y los que compren una EPS, por ejemplo en el caso de Café Salud, tienen que ser grupos con una tremenda experiencia y con un músculo financiero muy fuerte.
Pero se presentaron 22, de modo que algún atractivo tiene el negocio, porque si no, no se hubiera presentado tanta gente. 22 no, es mucho.
Sí, es mucho, pero no, parece que muchos de los que se presentaron, como eso no costaba nada presentarse, pues se presentaron para meterse ahí y ver cómo era la cosa. Pero yo, por lo que yo he leído, porque yo no sé quiénes están ahí, los que realmente están interesados en Café Salud son unas 4 o 5 empresas muy grandes, inclusive internacionales, varias de ellas, casi todas. Pero muchos de los 22 simplemente se presentaron para ir un rato al cuarto de datos y nada más. Yo no creo que sea atractivo una EPS, a menos que el sistema cambie, que se financie adecuadamente, es decir, justamente, y que la EPS sea muy bien manejada. Ese es un negocio muy complicado, el de las EPS. Es un negocio de aseguramiento, de servicios de salud simultáneamente, y yo no creo que haya mucha gente interesada en EPS.
Doctor Arias, ¿usted cree que va a fracasar la venta de Café Salud?
No, yo no creo que vaya a fracasar, al contrario. Yo creo que Café Salud tiene sus atractivos también. En primer lugar, tiene una población grande, yo no sé si eso es bueno o malo, pero es una población de 5 o 6 millones de personas. En segundo lugar, esa es una población que no es tan enferma, digamos, no es tan siniestrada, como dicen en el campo de los seguros. En tercer lugar, pues, si una empresa sabe de esto, de aseguramiento en salud, tiene los recursos, puede sacar adelante a Café Salud. Yo creo que eso va a terminar siendo exitoso. Ahora, no sé cuáles van a ser finalmente los costos de entrar en esa operación, pero por lo menos si hay 4 o 5 empresas grandes, es porque se puede salvar. Si no, no se meterían, pueden estar seguros.
Sí. Doctor Arias, un poco volviendo a la pregunta sobre la sostenibilidad financiera de esta ley estatutaria, que es lo que preocupa a mucha gente, ¿usted aceptaría un titular que diga algo así como, en buena medida depende de la responsabilidad de los médicos, que solamente pueden, digamos, reconocer lo que consideran pertinente para sus pacientes, que de los médicos depende en buena medida que esa plata que hay se use bien?
No solo de los médicos, creo que los médicos son muy importantes en esto, pero también depende de los pacientes, depende de todos los colombianos, porque mucha gente abusa del sistema sin necesidad. Entonces sí, yo diría que los médicos son claves en esto, y yo confío mucho en la responsabilidad, en la ética de los médicos, ética que tiene que reflejarse en favor del paciente, primero que todo, eso no hay la menor duda, pero también en favor de un sistema que hay que sostenerlo para las futuras generaciones, porque de lo contrario, reventamos esto y terminamos haciendo un sistema público, como muchos piden, con una gran caprecón manejando toda la salud de los colombianos.
Doctor Arias, muchísimas gracias.
Gracias, Yolanda, a ustedes. Un feliz día.
Jaime Arias es el presidente de ASEMI. A partir de hoy entra en vigencia, pues dijéramos, el último componente que le correspondía entrar en vigencia hoy a la Ley Estatutaria de Salud. Lo más importante es que el POS, como se conoce, se acaba. Aunque el doctor Arias dice no se acaba, pero dijéramos que ese listado de cosas a las que tenía derecho el paciente deja de existir, y más bien lo que existe es aquello a lo que no se tiene acceso, que son tratamientos cosméticos, tratamientos experimentales y aquellos, el profe me ayuda a explicar, en los cuales el beneficio es menor que el costo, si se puede decir de esa manera. No sé si es en términos estrictamente económicos, porque es muy difícil de medir, profe, pero más o menos es eso.
Tal cual. Existe un instituto, que es un instituto que hace parte del Ministerio de Salud, que establece cuál es el beneficio en términos de, por ejemplo, prolongación de la vida, que puede un tratamiento nuevo, un tratamiento, una droga nueva, ofrecerle a los pacientes, y en particular, no a un paciente en particular, sino a la población a la que se le podría ofrecer ese tipo de medicamento o ese tipo de tratamiento.
Hay un tratamiento que vale 10 millones de pesos mensuales, es decir, es costoso, y prolonga la vida, puede prolongar la vida de 6 meses a un año de los pacientes. ¿Lo autorizan o no?
Probablemente no. Ese tipo de cálculos, además, lo hacen en todo el mundo los economistas que están a cargo y los actuarios que están a cargo de evaluar precisamente la adopción de esos tipos de tratamientos que son muy caros. Fíjese usted que este es un debate que es a nivel mundial. Pero hay, claro, una droga en particular que es la droga que cuesta 1.000 euros al mes en Europa, que es la droga que se utiliza para tratar la hepatitis C, una hepatitis que antes era prácticamente incurable. Esta es una droga que cura, incluso esto es un tratamiento que puede reducir el impacto de la enfermedad, una enfermedad que además es de transmisión sexual en muchos casos, pero en la mayoría de los países no se ha adoptado porque, si bien tiene un impacto claro sobre la salud de las personas y prolonga su vida por años, el nivel de costo es tan alto que no podría adoptarla el sistema porque no le alcanzan los recursos. Y para eso se hacen evaluaciones técnicas. Aquí lo que sucedía era que se definía a través de acciones de amparo, de acciones de recursos de tutela. La pregunta es, ¿va a ser lo suficientemente fuerte el sistema en esas evaluaciones técnicas para resistir la demanda que hay, por ejemplo?
Van a venir tutelas, póngale la firma. Póngale la firma que van a venir tutelas, porque en el ejemplo que yo le ponía, profe, cuesta 10 millones de pesos mensuales el medicamento, le puede prolongar la vida de 6 meses a un año a un paciente. ¿Quién le dice a una familia cuánto valen, claro, los 6 meses de vida de su paciente? Ahí, claro, es donde viene el debate, y las familias seguramente, claro, van a interponer acciones de tutela. Yo quiero que le den el medicamento que existe. No, mire, que es que eso solamente le prolonga la vida durante un año. Bueno, sí, pues quiero que tenga, claro, un año mi pariente.
Y
vienen las tutelas.
Es la contradicción entre lo general y lo particular. La tutela la pone el individuo que se siente afectado frente a un sistema que tiene que proteger a la mayoría, que es lo que señalaba el doctor Arias, que es el dilema entre salvar o prolongar la vida de un paciente unos meses con unos costos que pueden salvar la vida de muchos pacientes más, un punto. Y el segundo punto me parece que lo señaló también el doctor Arias y que se hace poco énfasis en eso, que es que los colombianos reclamamos derechos y derechos y derechos, pero no sabemos que los derechos, o no estamos tan conscientes de que los derechos tienen una contraparte, que son los deberes. Ya lo señalábamos hace unos días, la cantidad de plata, de millones que pierde el sistema de salud, sencillamente porque la gente pide la cita y a última hora no va, y sigue pidiendo y no va y no asiste, o gente que pide citas sin necesitarlas, o que por un simple guayabo congestiona las urgencias. En fin, hay deberes también, y los pacientes tenemos que ser conscientes de que tenemos que proteger ese sistema de salud en beneficio de todos.
Los pacientes, los médicos y el sistema. 7:54, estamos en RCN Radio.
RCN Radio, nuestra.